Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde este martes, aquellos ciudadanos que suban a un tren de Renfe o de la operadora Ouigo no podrán viajar con su patinete eléctrico, una decisión que han tomado después de que en toda España se hayan producido ya varios incidentes, sobre todo incendios de baterías. Ello, unido al aumento de accidentes de tráfico en el que están implicados este tipo de vehículos, está provocando que su normativa de fabricación se haya endurecido. Sandra Senjo.
Ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla han aplicado medidas similares en el transporte público. Patricia Porras es la portavoz de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal.
Tienen una batería, estos patinetes, que se va gastando, entonces no puedes hacer todos los trayectos con este medio. Utilizas el metro, utilizas la Renfe, nos afecta también muchísimo.
En 2024 las restricciones se endurecen. Los patinetes no podrán circular a más de 25 kilómetros por hora y necesitarán un doble freno y más visibilidad. La DGT pedirá una certificación, una especie de ITV, para los que se compren a partir del 22 de enero. Los patinetes adquiridos antes de esa fecha y que no cumplan la nueva normativa podrán circular hasta 2027.
Estamos a 10 días del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Es un sorteo que van a vivir con muchos nervios, especialmente en una cofradía de La Coruña. Y es que al imprimir las participaciones de la lotería que han adquirido y vendido, se han equivocado de número, Noel Abao.
Todos los años la cofradía del Rosario imprime participaciones para colaborar con Cáritas y vaya disgusto llevaron cuando se dieron cuenta que en las 1.500 papeletas que habían vendido bailaban dos números. El número correcto es el que nos cuenta el padre Miguel Equiza.
Las participaciones valen exactamente lo mismo, tienen la misma validez, pero en lugar del 40.000 que pone en ellas es el... Pero fue un error y después ese error al final, pues nos ha traído estas consecuencias. Hemos pedido rectificar.
La gente ha sido muy comprensiva, nadie ha devuelto la participación y al contrario, han comprado más papeletas cuando conocieron el caso.
Este martes se ha celebrado la última subasta de letras del Tesoro de este 2023, unas letras que durante este año han despertado el interés de los pequeños ahorradores para mitigar la elevada inflación. Las expectativas se han cumplido en esta subasta porque la rentabilidad en las letras a tres meses ha alcanzado cifras nunca vistas en la última década. Fernando Mañueco.
El Tesoro ha celebrado hoy su última subasta de deuda del año. Ha colocado letras con vencimiento a 3 y 9 meses. Ha captado en total 1.750 millones de euros. La demanda ha sido muy abultada, ha rozado los 5.000 millones. La rentabilidad de los títulos a menor plazo ha subido hasta el 3,62% frente al 3,58% de la subasta anterior. Es su nivel más alto desde finales de 2011. El rendimiento de las letras a 9 meses, sin embargo, ha bajado ligeramente hasta el 3,51%. La semana pasada, recordemos, el Tesoro colocó letras a 6 y 12 meses, que son las preferidas de los ahorradores. En ambos casos se redujo su rentabilidad. Las familias tienen actualmente en su poder más de 25.000 millones de euros en letras. El Tesoro tenía prevista una última subasta de bonos y obligaciones este jueves, pero finalmente ha sido suspendida. La próxima oportunidad para comprar letras llegará el día 9 de enero.
169 inmigrantes, 33 de ellos menores, han llegado en las últimas horas en dos cayucos a la isla de Tenerife. Uno de los ocupantes de estas embarcaciones ha muerto, nada más llegar a tierra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los cuatro equipos españoles afrontan la última jornada de la Champions League. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, de la fase de grupos. Y hoy martes juegan tres. Primero el Real Madrid. Vamos con la última hora del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
En juego el prestigio y 3 millones de euros. Ancelotti introducirá rotaciones. Ayer confirmó la presencia de Kepa en la portería y jugadores como Nacho, Fran García, Ceballos o José Lu podrían ser titulares. Enfrente un Unión Berlín que se juega su presencia en la Europa League. Necesitaría ganar y que el Nápoles pierda con el Sporting de Braga. Se va a llenar el Estadio Olímpico de Berlín con capacidad para más de 74.000 aficionados. 2.200 animarán al Real Madrid. Va a pitar el esloveno Rade Obrenović.
Gracias, Miguel. Y hoy hay dos partidos más. A las 7:45 juega el Sevilla en el campo del Lens. Si ganan los hispalenses, estarán en el cuadro final de la Europa League, porque ya están eliminados de la Champions. A las 9, partidazo entre Inter de Milán y Real Sociedad. Empate o victoria le vale al equipo de Imanol para ser primeros. Y el Barça juega mañana miércoles en Amberes y ha habido un cambio de última hora en la convocatoria. Elena Condis.
La noticia es que finalmente viajan Araujo, Gundogan y Lewandowski. El Barça ha cambiado el plan de viaje, pernoctan en Bélgica el miércoles y al quedarse una noche más Xavi modifica la convocatoria y finalmente se los lleva a todos para hacer vida con el equipo, todos menos De Jong, que tiene fiebre, y tampoco van evidentemente los lesionados Ter Stegen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso y Gavi. 24 convocados, se mantienen los juveniles, ya han aterrizado en Bruselas, ahora van por carretera hasta Amberes, 50 kilómetros, también Laporta acompaña a la expedición.
Gracias, Elena. Y un último apunte: en menos de una hora, a la una, se va a celebrar el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Lo podrás seguir en COPE en directo, en web y aplicaciones.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos a ver, me encanta hablar de esto. Me apasiona hablar de esto. Vamos a ver, ¿usted toma zumo de limón en ayunas porque le han dicho que ayuda a limpiar el organismo? ¿O no come pan porque dicen que el pan engorda solo con mirarlo? O a lo mejor ha dejado de comer gluten, aunque no tenga ninguna intolerancia, porque le han dicho que es malo. Si yo le digo ahora, de repente, que comer pan engorda menos que, por ejemplo, darse una ducha fría. Vamos a desmitificar bulos alimentarios, ahora mismo alimenticios. Son estos los que le he dicho, varias pocas muestras de los muchos bulos y mitos que ampliamente se extienden sobre la alimentación. Muchos de ellos, Pilar García Muñiz Pili, sustentados en estudios que son ya bastante antiguos y que en ocasiones obedecían a intereses comerciales, como pasó, acuérdate, con las grasas en los 90, que se decía, no, comer grasa es mal, la grasa no, para nada. La grasa es necesaria. En los 80, por ejemplo, con los aditivos alimentarios, en los 90.
Eso es. Hablamos ahora de las grasas, pero a mí que no me toquen el pan, por favor.
Es que el pan no es malo. Es que no es
que
malo.
No me lo toquen. Vamos a ver, esa comida sin pan es de lo más triste.
¿Tú qué haces para mantenerte tan bien?
Cerrar el pico, claro. Comer con cabeza. Yo tuve una época muy intensa, muy intensa, en la que me quité muchos hidratos, me quité un poquito el gluten también. Uh-huh. Y bueno, y ahora creo que como con cabeza y con racionalidad, ¿no? Claro. No me gusta mucho el pan. No me como un bocadillo enorme todos los días, evidentemente, pero un bocata de vez en cuando es lo más rico que hay.
Pero es verdad que ha habido...
Son las endorfinas que generas con eso.
Pero es verdad que ha habido épocas, yo diría décadas, en las que se nos ha ido metiendo en vena, ¿eh? Oye, que este tipo de cosas son malas, como lo de desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como
eso
un mendigo.
Eso es, hay que comer. Yo intento cuidarme mucho de lunes a jueves o de lunes a viernes, y el fin de semana, bueno, pues me doy ya un homenaje, ¿no? Una comida, pues me salgo un poco de lo que es la dieta más estricta. Pero hablabas de las grasas, que hubo, sí, es verdad, hubo mucha literatura y mucha filosofía durante dos décadas. Nos estuvieron bombardeando diciendo, pues eso, que las grasas eran las causantes de numerosos problemas cardiovasculares y otras patologías asociadas a niveles altos de colesterol. Después salieron a la luz nuevos estudios en favor de las grasas que contradecían todo lo anterior. Esto, pues, es solo un ejemplo de todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en materia de nutrición. Mucha información enrevesada, muchas personas hablando sobre ello, y más ahora con las redes sociales, y sobre todo poca claridad. Pasó lo mismo con el zumo de naranja. Bueno, ¿tú te acuerdas lo que decían las madres y las abuelas? Niño, tómate el zumo que se pasan las vitaminas. Que no, que luego vino la ciencia y demostró que no se pasan las vitaminas. Y lo mismo ha pasado con el azúcar.
Lo primero que hay que saber es que 4 gramos de azúcar equivale a una cucharadita. Con eso en mente, vamos a ver algunos productos. No es de extrañar que Coca-Cola tenga mucho azúcar. 40 gramos por lata equivale a 10 cucharaditas. Pero gran parte del azúcar que ingerimos está oculta en alimentos que no necesariamente son dulces.
Sugar, the bitter truth, azúcar, la amarga verdad. Fue un documental bastante sonado que ponía en tela de juicio el consumo de azúcar y lo relacionaba directamente con la obesidad, algo que también se ha demostrado no es del todo cierto.
Sobre todo porque los azúcares también pueden venir de los dátiles, pueden venir de la miel,
casi
pueden
todo
venir
tiene
de
azúcar. Exacto. La fruta tiene azúcar, ¿no? Bueno, pues así pasa con decenas de mitos y falsas creencias que nos siguen acompañando en nuestro día a día.
Bueno, por suerte podemos recurrir a profesionales acreditados que nos van a ayudar a desmentir bulos y a desmontar errores con información veraz y contrastada. Es el caso de quien nos acompaña esta hora en Herrera en COPE, que es don Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y reconocido divulgador. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Oye, de todos los mitos, de todas las falsas creencias que aún siguen instaladas, que son muchas, ¿cuál sería para ti la peor?
Pues es que hay muchas. Elegir la peor es difícil. Yo creo que obsesionarnos con algo y perder el norte, pensar que hay algún remedio mágico para cuidar nuestra salud o alguna cosa de estas, sería lo peor, por decir algo, porque hay muchas cosas.
A mí, por ejemplo, lo de los zumos detox me mató, porque eso además han caído entre mi familia, muchos, y es verdad que, hombre, si te pegas una semana solo bebiendo zumo, pues por le iba a decir una palabra, pero es que vas a adelgazar sí o sí, lo que pasa es que luego el rebote va a ser peor.
Claro, el problema de estas soluciones mágicas es que, bueno, por una parte nos hacen pensar que son efectivas, entonces pues cambiamos toda nuestra dieta y toda nuestra salud. Al final perdemos dinero porque normalmente esos remedios mágicos nos los venden pues ciertos vendehumos o charlatanes. Y por otra parte, además de los perjuicios directos que eso nos puede ocasionar, pues también nos puede causar perjuicios por omisión. Es decir, si por ejemplo sufrimos una enfermedad grave como un cáncer y pensamos que eso va a curarnos y entonces pues suspendemos otros tratamientos que sí son efectivos en favor de estos remedios milagrosos, pues al final podemos tener un problema muy grave.
Pero Miguel Ángel, hablando de las cosas que generalmente calan, ¿no?, en los ciudadanos, por ejemplo, aquello de que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Esto es así? Porque yo cuando me levanto no soy capaz de comer.
Yo tampoco.
Claro, esto, pues hay dogmas y mensajes que se han ido perpetuando a lo largo del tiempo y que muchos de ellos pues se deben a diferentes motivos. Uno es pues la publicidad y la influencia de la industria alimentaria, de cierta parte de la industria alimentaria, en este caso pues la que produce alimentos de desayuno, por ejemplo, cereales de desayuno, cacaos para la leche, etcétera, que nos dicen pues que el desayuno es la comida más importante del día y que además tiene que estar formada necesariamente por lácteos, cereales y fruta, cuando en realidad pues eso no tiene ningún fundamento. Sería como decir que la comida es más importante del día y tiene que estar formada siempre por lentejas con ensalada de tomate. De hecho, esto sí nos chocaría,
sí.
Pero si se nos dice con el desayuno, pues nos parece tan normal y lo asumimos.
Hay que dar la clave, porque la industria del cereal, en concreto una marca que no voy a mencionar, utilizó eso como eslogan para crecer en Estados Unidos, que bueno, todavía la marca de cereales, tú entras en un supermercado y te encuentras, bueno, te tiene que pinchar insulina nada más de pasar por el pasillo de los cereales. Pero vamos con más, Miguel Ángel, por ejemplo, el tema de los hidratos, que es una cosa que también me cabrea bastante. ¿Los hidratos de carbono son malos y engordan?
Bueno, pues sí, ¿no? Depende.
Si solo comes hidratos vas a engordar, esto es así.
A ver, la cosa es que se han ido demonizando los hidratos de carbono y además se han entendido como que los hidratos de carbono son una cosa que en realidad no son. Entonces, los hidratos de carbono, por ejemplo, pues son el componente fundamental de alimentos saludables como pueden ser las lechugas o los tomates. La cosa es que dentro de los hidratos de carbono también encontramos, por ejemplo, los azúcares añadidos que puede tener un refresco o una galleta. Y esos hidratos de carbono, pues sí, son perjudiciales si los consumimos de forma habitual o en exceso. Entonces, los azúcares añadidos sí que son indeseables y sí que deberíamos reducir en la medida de lo posible su consumo.
Sí, pero quitarte la patata porque estés en dieta no creo que tenga mucho sentido.
Te puedes quitar la patata frita, claro, por ejemplo, ¿no? Pero la puedes comer cocida, claro, que va a engordar mucho menos.
El problema de muchas dietas es que se centran en buscar culpables en alimentos que son, en demonizar alimentos y en identificar otros alimentos como milagrosos. Es decir, cuando nos ponemos a dieta, una dieta de estas extrañas, pues decimos, venga, me voy a quitar las patatas y voy a tomar zumos detox. Y bueno, en realidad no es eso, en realidad se trata de elegir alimentos saludables y tratar de reducir en la medida de lo posible los insanos. ¿Cuáles son los saludables? Pues los que ya sabemos, las frutas, las verduras, hortalizas, legumbres, todos estos. ¿Y cuáles son los insanos? Pues también lo sabemos, chocolates, galletas, cereales azucarados, refrescos y todos estos. El problema es que muchas veces estamos despistados también por el lío que comentabais antes de la información, que muchas veces pues encontramos mucho ruido, sobre todo en las redes sociales, y también pues otras influencias como la de la publicidad. Y otra que se entiende poco, que cuento en mi último libro, igual que muchos otros mitos, mi último libro que se llama del ultramarinos al hipermercado, donde voy contando toda esta evolución, Y una de ellas es cómo ha cambiado la ciencia. ¿Por qué antes se decía que las grasas eran malas y ahora ya no tanto? O una cosa que siempre me decía mi madre, pues antes se decía que el pescado azul era bueno, que era malo, y ahora se dice que es bueno. Yo es que no lo entiendo. Y esto es algo que despista mucho y desconcierta mucho a mucha gente. No se entiende estos cambios en los mensajes desde por parte del sector científico.
Bueno, seguiremos contándolo aquí y contando con gente como tú, con expertos como tú. Miguel Ángel Ureña, muchísimas gracias por pasarte esta mañana.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo. Ahora hablo contigo, Pilar.
Enseguida te cuento cositas.
Que tengo que irme a hablar con Corro. Oye, se celebró lo que quedaba del Athletic Granada, sí. Del Granada Athletic.
Sí, terminó con empate a uno.
Sí.
Un gran homenaje al fallecimiento del abonado del Granada, Antonio Trujillo. Muy sentido, estuvo muy bien el Athletic, muy bien el Granada. Y se cerró el partido y, bueno...
Tuvimos al seleccionador nacional.
Sí, Luis de la Fuente, anoche estuvo con nosotros. Sí, repasando un poco cómo ha sido su año, ¿eh?
Isco Eurocopa.
Sí, yo creo que no lo tiene en la cabeza, pero a lo mejor le empuja un poco Isco a provocar su convocatoria. Yo creo que de la Fuente tiene muy claro lo que quiere. Sí. Y creo que hay jugadores, por ejemplo, Coque, que es un jugador que ha jugado muy bien también, Isco, Sergio Ramos, yo creo que él entiende que ha pasado el momento, ya. Pero bueno.
¿Tú cómo le viste a él? ¿Cómo le viste a él ayer?
Yo veo que ha vivido un momento muy difícil, que fue el del aplauso a Rubiales, muy difícil, y ahora veo que está retomando el tono un poco, ¿no? Que se siente un poco más fuerte, pero pasó un momento muy, muy delicado que le ha costado salud. Y luego este último episodio de Gaby también le ha hecho daño.
La lesión de Gaby, ¿no?
Sí, que le apuntaran él con el dedo y dijeron que tenía la culpa.
¿Qué culpa tiene Luis de la Fuente haberle puesto en el campo?
No, pues es lo que reclaman algunos seguidores de equipos, que no expriman las selecciones a los futbolistas. Pero
bueno, pues era el problema de Luis de la Fuente, no. Es el problema de la Federación, Liga...
Aparte que todos los entrenadores quieren que los jugadores buenos jueguen y los jugadores también quieren jugar.
Oye, ¿y esta noche?
Tenemos Liga de Campeones... El Sevilla se juega en Lens, vaya tela con los aficionados del Sevilla, te has enterado, ¿no? Que no, el gobierno francés no les deja ir al estadio.
Tremendo.
Sí, ellos organizan, Francia organiza los Juegos Olímpicos de París. Ni te cuento, ayer lo dijo el entrenador del Lens, si no somos capaces de cubrir la seguridad de 300 personas que vienen aquí, y además, ¿cómo vamos a cubrir la de los Juegos Olímpicos?
Y además el Sevilla que se juega la vida. Sí. Pero ya no lo digo por entrar o no, por el presupuesto, por cómo había presupuestado su...
Solo puede, si gana, ir a la Europa League. Está eliminado la Champions y gana a la Europa League. La Real en Milán contra el Inter... El empate le da el primer puesto. El Madrid juega en Berlín contra la Unión Berlín. No se juega absolutamente nada. Hay sorteo de Copa La Una. Lo damos a través de aplicaciones y cope.es. Este es el sorteo de Navidad de los equipos pequeños, porque entran ya el Madrid, el Atlético, el Barça y Osasuna. Y hay 6 equipos de primera, entre primera red y segunda red. Y a esos les toca seguro, a los 2 de segunda red y a 2 de los de primera red, les toca seguro el Madrid, el Atlético, el Barça o Osasuna.
Pues nada, estaré pendiente. Corro
hasta mañana. Así que suerte para todos.
Un abrazo.
Adiós, Alberto. Chao.
Todavía media horita por delante, hasta la una, pero vamos, que la radio sigue, que esto no para. En mi momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Le acaban de preguntar a Stuani, creo, Elena, si el Girona es el equipo que mejor juega de la liga. ¿Qué ha dicho?
Y ha dicho que sí, que seguramente sí.
Es que es una derrota muy dolorosa. No deja de ser un vecino.
Si Albelda quiere que diga qué nombres del Barça le parece que no tiene nivel para Barcelona. Es que me he quedado con esa intriga.
Sí, yo también.
Yo veo a Lewandowski y está fuera de forma todo el año.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Es cierto que ya está aquí?
Aldi celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se confirman las buenas sensaciones que nos ha dejado el Puente de la Constitución y de la Inmaculada en Madrid. La ocupación en los hoteles madrileños se ha situado del 1 al 9 de diciembre en un 77%, superando las cifras de 2022 que se situaban en un 72%. Además, en los días propios del puente, es decir, del 6 al 9 de diciembre, las cifras son aún más positivas, superan de media el 82,5%. Para la Asociación Empresarial Hotelera Madrileña, estos datos reflejan el interés que tiene Madrid para los turistas, especialmente para los nacionales, pero también para los internacionales que buscan también disfrutar de experiencias inolvidables en los hoteles. Mar de Miguel es la vicepresidenta de esta asociación.
La planta hotelera de Madrid se ambienta y se ilumina con una espectacular decoración navideña, ¿no? Y que ofrece a todos los clientes actividades relacionadas con estas fechas, una amplia oferta gastronómica, un ambiente muy entrañable y una experiencia muy especial para hospedarse en Madrid durante esta época del año.
Y queda todavía por delante Navidad, Nochevieja y Reyes. Otro de los atractivos de nuestra ciudad va a ser seguro la mascletá. Y es que Madrid está trabajando para poder hacerla en el primer trimestre del año que viene, posiblemente en el mes de febrero. Van a ser 300 kilos de pólvora en menos de 10 minutos. Nada que envidiar a las de Valencia. Al alcalde José Luis Martínez Almeida le han vuelto a preguntar esta mañana sobre este asunto.
El lugar en estos momentos lo están estudiando los servicios técnicos y de seguridad de ambos ayuntamientos porque hay una serie de requisitos obviamente que hay que cumplir. Nosotros no tenemos la experiencia en mascletas y por tanto nos están guiando y nos están ayudando y estoy muy agradecido a los servicios de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Valencia con María José Catalá a la cabeza. Pero diría que en el primer trimestre del año que viene puede haber mascletá en Madrid.
Madre mía, ¿eh? ¿Cómo suena esa mascletá? Posiblemente los lugares pueden ser Colón y Cibeles, pero hay que estudiarlo. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 22 y es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación ya muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Prácticamente sin incidencias, pero precaución en la entrada a la capital, en la A5, a la altura de Móstoles. Hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en sentido entrada. En el resto de vías, incluida la M40 y M50, situación muy tranquila.
Muchas gracias, Patricia. Enseguida te voy a contar cómo cuidar nuestro corazón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En los últimos días hemos conocido el fallecimiento de dos personas por parada cardiorrespiratoria, la actriz Icíar Castro, con 46 años, y un aficionado del Granada cuando asistía este domingo a un partido de fútbol de su equipo frente al Athletic de Bilbao. Son dos casos que han trascendido, pero la realidad es que estos sucesos ocurren con mucha frecuencia, uno cada 20 minutos, ¿eh? Ojo con esto. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Los datos están ahí, más de 50.000 paradas cardíacas se producen al año en España. Es fundamental siempre actuar con rapidez y el mejor aliado es siempre el desfibrilador, ¿verdad?
Efectivamente, el desfibrilador es el dispositivo que va a conseguir que ante esa parada cardíaca, que recordemos, como bien ha dicho, que cada 20 minutos muere una persona en España, pues consiga que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que cuando lleguen los servicios de emergencia encuentre la persona viva, que en el 95% de los casos la desgracia es que nuestro cerebro no aguanta porque se muere antes, a los 10 minutos se muere, y entonces cuando llegan ya no pueden hacer nada.
Claro, ¿en qué lugares es imprescindible?
Pues mira, donde se hace deporte es básico tener un desfibrilador porque aceleramos nuestro corazón. En nuestro puesto de trabajo porque estamos también bastantes horas. Pero fundamentalmente, fijaos, fundamentalmente el 80% de los casos ocurre en nuestro propio domicilio, en nuestro hogar. Por eso desde Protege tu Vida queremos que estéis cardioprotegidos, es decir, que tengamos este dispositivo en nuestro hogar, que es donde más ocurre y donde nos pilla, pues de alguna manera, más desfavorecidos, porque tenemos que llamar al servicio de emergencia, tenemos que esperar que llegue, claro, la ambulancia, y si no hacemos algo antes, pues realmente la persona cuando llegan ya no pueden hacer nada.
Claro, porque los servicios de emergencia hacen lo que pueden, llega lo más rápido posible, pero la media son unos 15 minutos y, como siempre decimos aquí, actuar en esos primeros minutos es la diferencia entre vivir y morir. ¿Dónde podemos adquirir este desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, dos ventajas, Mónica. Llamadnos ahora al teléfono que vamos a dar, porque por un lado os vamos a regalar un antiatragantamiento. Es que ahora en estas fechas de navideñas, pues bueno, polvorones, turrones, nos podemos atragantar. Este dispositivo gratis para vosotros. Y además os hacemos un 30% en la compra del desfibrilador. El teléfono es completamente gratuito. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros, oyentes de radio, perdón, de COPE. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues claro que sí, es muy fácil de usar, muy intuitivo, se puede llevar a cualquier lado, es la diferencia entre vivir o morir, es que con eso lo digo todo. Y además tienes que aprovechar esa oferta del 30% de descuento que nos comentaba Adolfo. 900-730-061, 900-730-061. Muchas gracias, Adolfo, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. Y te comento también que ya sabes que vuelve la Champions para los equipos madrileños. Esta noche es el Real Madrid el que se enfrenta al Unión Berlín en un partido de trámite. puesto que el equipo blanco ya está clasificado para los octavos de final de esta competición. Me imagino que es un partido que verá Alberto.
¡Hombre!
¡Hombre!
Tú dirás.
¡Hombre! Haga lo que haga. Además, creo que el equipo blanco es ya primero de grupo, con lo cual les da igual
sí,
el resultado.
Claro, claro. Sí. Bueno, no, además, si lo dices tú, seguro.
Hombre, seguro. Yo es que soy del Atlético de Madrid, pero digo también las cosas del Real Madrid. El partido lo puedes seguir, cómo no, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 6:30 de la tarde. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y vamos a hablar ya de roscones de Reyes, que me imagino que os gusta muchísimo. Sí, pues vamos a hablar de todas las innovaciones de sabores. ¿A ti cuál te gusta? ¿El clásico?
A ver, a mí la fruta escarchada no te creas que me vuelve loco.
Bueno, pero se la quitas, no pasa nada.
Vale, sí. Claro, si tú me lo dices, sí.
Claro,
si tú me lo dices,
sí. Pues vamos a hablar de todos los que se van a vender este año aquí en Madrid, muchísimos. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien!
Herrera en Cope.
Estar informado.
¿Tú sabes qué es el manga? La manga de la camisa, el manga. El manga es un mangazo tampoco, el manga. El cómic. El anime. También, bueno, verá, vamos a ver. Justo al terminar el programa ayer, en redacción tuvimos un debate bastante interesante sobre el manga. Primero, por saber si a usted le interesan los cómics japoneses, que despiertan una auténtica pasión, esto es verdad. Puede que ya sea aficionado y nos lleve años de ventaja en todo esto, pero bueno. Después, por descubrir precisamente qué tienen estas novelas gráficas japonesas para haber conquistado el planeta y a tantísimos seguidores. No hay rincón en el que no haya un otaku. Yo he descubierto esta palabra hoy. No, me hace así marcos desde el control con las manos. Yo no sabía lo que era un otaku. Y yo dije con sinceridad, hice esta pregunta. Oye, no tengo ni idea de manga. Y pregunté, ¿Heidi es manga?
Abuelito, he visto cosas maravillosas.
¿Sí?
El fuego, las rocas y también el señor de las cumbres.
Pues sí, es manga. Como Oliver y Benji, bueno, esta me la tragué entera. Pero entera, y Dragon Ball Z ni le cuento. Naruto ya no tanto, pero la conozco.
Espero que no me molestéis por una tontería y no me digáis que es Naruto otra vez.
Es Naruto otra vez. Se ha subido a los grandes rostros de piedra. Ha pintado grafitis en todos los maestros Hokage.
Fíjate, de esto sí nos acordamos, ¿no? Porque, bueno, los hemos visto en la televisión y sí son palabras que asociamos más con el día a día. Y si no le parece interesante, a lo mejor esto sí, en el Salón del Manga, hoy, estos días, hay más de 170.000 personas reunidas, otakus. Así que Calgo Gutiérrez, mi gotaku del programa, nos ha propuesto rascar un poco a investigar sobre el manga y el anime, sobre qué es, ¿no? Y hemos descubierto cosas fascinantes.
La verdad que sí. Por ejemplo, palabras nuevas, ¿no? Como otaku, en fin. Bueno, y que el manga es increíblemente popular en Japón. Forma parte de su cultura. Se estima que alrededor del 40% de todos los libros y revistas que se venden en el país son manga, Alberto. O sea, es una industria tremenda y con un pozo popular muy importante.
Y lo hay de todo, ¿no? Entiendo que el género...
De todo. Lo hay de acción, de aventura, de romance, ciencia ficción, fantasía, horror y alguna cosita más. Y para todas las edades. Por eso, en el salón del manga del que hablabas, había familias enteras. O sea, mamás, papás, niños, todos juntos, pues disfrutando de
esa
afición.
Esto no es una cosa de niños, o sea, esto es una cosa de adultos. Claro, adultos y niños.
Hay temática y mangas para todos los gustos y para todas las edades, ¿no? Esta es la influencia que, fíjate, en 2013, el astronauta japonés Koichi Wakata llevó consigo una copia de manga, del manga Space Brothers, a la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo suena el japonés, eh? Bueno, pues se cuentan por millones, Alberto, las personas a las que ha cautivado esta forma de cómic japonés. No confundir con el anime, que es el manga, pero llevado al cine o
vale,
a la tele.
Vale.
Bueno, hasta el punto de que la estética de algunos personajes icónicos, lo habrás visto en la tele, en documentales, ha inspirado tendencias de moda en Japón y en el resto del mundo. Desde cortes de pelo hasta estilos de ropa. Fíjate que Adidas, por ejemplo, colaboró con Dragon Ball Z para lanzar unas zapatillas.
No lo sabía.
fíjate. Y la carísima Gucci, la marca de lujo, ha utilizado también varias imágenes de manga en sus prendas.
Bueno, basta con echar un vistazo a las estanterías de librerías, bibliotecas, para darse cuenta de que cada vez hay más espacio dedicado a esto, al manga. La novela gráfica japonesa, que ha dejado de ser un producto de interés minoritario, de nicho, y ya es un fenómeno pues intergeneracional y mundial. Lo hay de todos los géneros, lo decía Guti, para todos los gustos y para todos los colores. Kenny Ruiz. Kenny Ruiz es autor de manga, historietista y uno de los primeros artistas españoles que ha trabajado en el mercado japonés. Él, mejor que nadie, nos puede ayudar a entender la cultura y la influencia. Kenny, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Entonces, para aclararnos, la diferencia, la única que hay entre el manga y el anime, es que uno es en papel y otro es en pantalla.
Hombre, es una diferencia bastante grande. Manga en realidad es la palabra que usan para decir cómico, te veo, en japonés. Ellos cuando hablan del cómic americano, de los superhéroes, dicen manga de superhéroes. O sea, en realidad manga en sí mismo es cómic y ya está. Y anime es animación. Es cuando trasladan una serie de manga, la convierten en una serie de animación. Ellos utilizan la palabra anime, que es una forma rara de pronunciar animation.
Uh-huh. Y quiero que
bueno,
me hables
del... la propia del japonés, claro. Claro.
Quiero que me hables del origen del manga, de porque entiendo que será mucho más antiguo de lo que yo creo, y cuándo empieza a conquistarnos aquí en España o en el resto de Europa, del mundo.
Bueno, el origen es un trabajo de historiador. Cuando realmente golpea fuerte, gracias a bueno muchos artistas, pero principalmente a Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy, que no sé si os sonará,
no mucho,
pero que es un... Madre mía, tenemos que estudiar, ¿eh?
Tienes razón.
Hay que ponerlo en la escuela, por favor. El creador de Astro Boy tiene que salir ya en las clases de primaria. En los años 40 se empezó a crear esta manera de narrar que conquistaba a los niños y muy pronto también a los adultos. Y a Europa llegó muy fuerte con aquello que se llamó el boom del manga en los 80, que tú has reconocido que eres víctima, con Oliver y Benji, claro, o con Dragon Ball. Yo creo que fue el gran emisario. Pero efectivamente, como tú también has dicho, ya nos llegaban productos de anime, aunque no supiéramos su origen antes, como Heidi, donde estuvo el gran Hayao Miyazaki.
Tú eres alicantino, vives en Granada, porque se te ha apagado bastante un poquito el acento, que te lo he pillado. Y...
A ver, soy de Granada. Hubo un tropiezo en Alicante, pero soy de Granada.
Pero y entonces, un gran aino otaku, porque tú te consideras otaku, ¿no? ¿O no?
Lo considero otaku, aunque cuidado, porque ese término en japonés puede ser un tanto despectivo. Pero en Europa, en Occidente, lo tenemos asumido como que significa fan del manga, y vamos, fan del manga hasta el hueso.
¿Y por qué es despectivo en Japón?
Bueno, lo utilizan para referirse a los que son, a las personas que son muy, muy, muy fan. No al lector habitual, sino a los que solamente leen manga. Uh-huh. Es un término que se utiliza, sí, como en ocasiones despreciativo, también de humor. Y lo que pasa es que en Occidente lo hemos asumido como algo gracioso.
Claro. Oye, ¿y entrar a trabajar en el mercado japonés, porque sé que tú trabajas con ellos, siendo de fuera es difícil?
Es complicado porque no sé si sabes que ellos hablan en japonés.
Pero claro. ¿Y tú te chapurrea un poquito o qué?
No, nada, que vaya a chapurrear. No, lo que pasa es que encontré a Frédéric Tundlemon, que es una persona fantástica, que habla francés, español y japonés, y que está afincado en Tokio, y me ha ayudado con todo el trabajo de traducción y con la conexión con los editores japoneses. Pero efectivamente el idioma es una barrera bastante difícil de saltar. Pero una vez que encuentras a la persona adecuada, o que tú mismo, hay otros compañeros como Juan Albarrano, Eduardo Baluz, que han aprendido japonés ellos mismos, al final lo que cuenta es cómo de buena sea tu historia.
Claro, y yo lo que me han contado es que el Japón es una parte, y quiero remarcar esta palabra, integral de la cultura, porque el manga dicen que no solo entretiene, sino que también puede influir bastante en el ánimo de las personas.
Está en todo, el manga allí está en todo, hay estaciones de metro que suenan con la sintonía de Astro Boy, ese personaje que tienes que conocer, hay museos, hay personajes de manga, en el alcantarillado. En la sociedad en general se empapa del manga porque entienden que es una muy buena manera de trasladar al exterior, al mundo, el sentir japonés o su manera de comprender las historias. Y lo llevan con mucho orgullo y lo fomentan con mucho interés, ¿no? En realidad, en todos los medios de Japón, el manga es el ADN principal.
Te voy a hacer una pregunta que considero, yo considero un poco comprometida. No sé, ahora tú me corriges, sino porque sí he visto o he visto que se relaciona a veces el manga o el anime o ese tipo de construcción de dibujo con el erotismo. No sé cómo decirlo de una forma
más. No, hay una manera más clara de decirlo, es que hay manga erótico, igual que hay cómic europeo erótico o americano erótico. Hay mucho manga erótico y en los 80 se exportó mucho, fue todo un descubrimiento para los occidentales que se hacía un erotismo muy explícito, pero representa un pequeño porcentaje de la producción tan ambiciosa que hacen ellos.
Yo fíjate que consumí, ya te lo he dicho antes, ¿no? Oliver y Benji era de mis series favoritas, luego Dragon Ball Z, bueno, y todas las que le cuelgan, ¿no? Que he llegado hasta a jugar a los videojuegos y comprar cartitas, bueno, de todas, con Dragon Ball Z. Pero claro, yo no sabía que estaba consumiendo manga.
Pero te pasas siendo otaku al final, ¿eh?
Ya, por eso es que yo no sabía que era medio otaku. Lo que ocurre es que, claro, tú, ¿cuál es el primer anime o manga que cae en tus manos o a través de tus ojos que hace que vayas a Japón? No que vayas físicamente, sino que pienses en Japón y decir de dónde viene esto y informarte un poco más.
Yo tengo claro que soy hijo de los Caballeros del Zodiaco, que lo trajo la televisión española y en anime, y cuando lo vi en contraste con el estilo de animación que consumíamos en aquella época, en contraste con los Fruities, que era la producción que hacíamos en España, los Caballeros del Zodiaco me volaron la cabeza. Yo entendí perfectamente que esa emocionalidad que transmitían, esa pasión, era lo que yo quería hacer. Y a raíz de ahí, pues, investigar. Aunque realmente yo creo que el manga que me ha marcado como autor, siempre diré que es Alita, que hace muy poco Hollywood hizo una adaptación cinematográfica y que me sigue pareciendo una obra maestra.
Oye, ¿y tú que eres autor de manga, qué tipo de historias te cautivan? ¿Qué tipo de historias, no lo sé, tienes por tu cabeza?
A mí lo que más me gusta son las historias de superación. Esto en Japón se trata muy bien, es el concepto de seguir a un personaje desde sus inicios y ver cómo aprende lo que sea sobre algo, desde aprender artes marciales, que es lo más común. Ahora se está publicando un clásico que me gusta mucho, que se llama Hajime no Ippo, que trata de un muchacho que aprende boxeo y seguir su trayectoria aprendiendo, enfrentándose a las dificultades. Te lo explica con una naturalidad que te da la sensación de que eres tú mismo el que está aprendiendo boxeo sin tener que ir al gimnasio, o sea que todo son ganancias.
Claro. ¿En Japón existe represión? Porque también me comentaba ayer un amigo otaku que es una vía de apertura para muchísimos japoneses para expresar cosas que a lo mejor no pueden hacer en otros ámbitos.
Joder, yo no lo llamaría represión, es una palabra muy fuerte.
Sí, lo es.
Sí que es cierto que ellos tienen una manera de relacionarse entre ellos más tímida que la nuestra. También te digo que casi todo el mundo es más tímido que los españoles, pero ellos exteriorizan menos, ¿no?, sus sí. emociones. Y en ese sentido yo creo que el manga ayuda mucho a comprender el mundo interior de los personajes. Le dedican muchas páginas, más páginas que ningún otro medio del cómic, a las emociones. Está muy centrado en explicar las emociones de los personajes y eso es lo que hace que conecte con todo el mundo, porque seamos de la cultura que seamos, las emociones son siempre las mismas.
Oye, dime una historia tuya o algo para poder comprarme y hacerme un poquito más otaku.
Hombre, yo creo que te tendrías que comprar todo, pero lo último que he sacado...
Hombre, pero te tengo que repartir gasto en diciembre, tío, que es que...
Es una pequeña inversión que te va a merecer la pena, ya te lo digo. Pero vamos, que lo último que he sacado se llama Team Phoenix, y estoy muy orgulloso porque es una serie que aglutina todos los personajes que creó el maestro Osamu Tezuka, o sea que para mí ha sido un honor dibujarla, lo he hecho con todas mis ganas y me ha quedado bonito.
Qué bueno. Y oye, ya por último...
Pero escúchame, antes de leerme a mí, te tienes que leer al Tezuka, ¿eh?
Vale, vale.
Empezaba por la barraíta.
Vale, perfecto. Yo es que ahora he visto que el manga ha pasado también a los armarios de muchísimos otakus, porque... ¿Cómo identificaríamos a un otaku por su apariencia?
¿Cómo identificaríamos a una persona que le gusta cualquier cosa por su apariencia? No tengo ni idea, ¿no?
No, pero vamos yo he visto mucho con gestos otaku, como con, no sé si disfraces, una forma de vestir que se parece mucho a... Pues, no lo sé.
Yo creo que eso lo asocia a la adolescencia, me parece a mí. Yo creo que hay mucho lector adolescente y eso a lo mejor sí que tiene que ver. Pero vamos, yo no tengo nada que ver con un chaval de 15 años que esté empezando a leer ahora. Claro. Y en cambio probablemente compartimos las mismas lecturas. Sí que es verdad que se asocia el manga con muchos hobbies paralelos, como el cosplay, que es hecho de disfrazarse, o incluso el karaoke, que es un entretenimiento muy, muy japonés. Entonces sí que los festivales de cómic como se juntan todas estas aficiones, al final se puede crear un denominador común en ese entorno. Pero todo el mundo puede leer manga, tú has consumido manga y no hay un outfit obligatorio para decantarte. Yo diría que tienes que ser un buen lector. Si eres buen lector y eres interesado, al final encontrarás un manga que te guste.
Qué bueno. Kenny, oye, me has hecho ya un poquito más otaku, ¿eh? Ya te digo
que... Bueno, me alegro, estoy orgulloso de ti.
Un abrazo, esto, amigo.
Pasito a pasito.
Gracias.
Venga,
por
igual, estar. Otro chao, para chao. Vosotros. Gracias, adiós.
Qué arte más grande, ¿eh?
Uf, qué poco japonés es. Qué poco japonés.
Pero tiene arte. Es que nosotros tenemos un otaku aquí detrás del pantallón. Sí, sí. De que Marcote dice, pero ¿cómo es no?
Soy muy freak. Para ser otaku hay que ser muy freak.
El moñito, todas estas cosas me ¿el moñito es por Japón o qué? Porque
es un día te contaré del moñito, pero vale. En privado para ver si luego lo puedo contar en entero.
Es que le censuro muchas cosas a Marcote, porque en fin. Bueno, vamos a ver, Carlos Gutiérrez, a las 10 de la mañana, hoy hemos hablado con los oyentes de regateos, de negociaciones, malas y buenas.
Eso es, buenas y malas.
¿Tú eres bueno regateando?
Yo no, malísimo, ¿sí? Malísimo.
Yo no valgo
yo no valgo, no puedo, o sea, si es que si es un precio, es un precio, o sea.
Yo he dicho a mí cuando incluso me quieren quitar algo de no, llévatelo, digo que no, que te lo pago.
Pues mira, Ángela nos ha llamado al 600-99-1314, al WhatsApp de Herrera en COPE, y ella, pues fíjate, no es que regatee mucho, pero las veces que lo ha hecho, le ha salido fetén.
En la ciudad vieja de Jerusalén, hace 7 años, en un puesto árabe, musulmán, había, a primera hora de la mañana, tenía una pulsera de plata preciosa con la estrella de David. Él me pedía un dinero, yo decía que era mucho, hay que ver, que es mucho, que yo no puedo, que tal y que cual. Y en la creencia musulmana, la primera venta no se debe de rechazar, porque es más fario para ellos. Y me dijo, te la vendo por lo que tengas en el monedero. Él me pedía, dijéramos al cambio, 10 euros, y en el monedero tenía, me parece que eran 80 céntimos. Total, ojo, que el hombre, a regañadientes, me la vendió.
Joder. ¿Sabes lo que pasa? Que en el bolsillito de al lado llevaba 600 euros. Te lo cuenta Ángela. Claro, y al día siguiente volvió al mercadillo y el señor creo que se dio la vuelta diciendo, yo con esta señora no quiero saber absolutamente
uno
nada.
Uno más.
Mira, Julián nos ha llamado cuando él era, bueno, ni existía. Cuando su padre era pequeño, volvía en el tren a Madrid con su abuela y en Albacete pararon a comprar una navaja.
A ver...
La navaja como el tío, 30 céntimos, y mi abuela, 3 perre gordo. El tío, 30 céntimos, y mi abuela, 3 perre gordo. Se iba el tren, le dice mi peri a mi abuela, mamá, dale ya los 3 perre gordos, que es el mismo dinero que se va el tren. Ahí va eso.
¡Hala! ¡Qué arte va grande, qué arte va grande! Hoy hablamos enseguida. Guti.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Busca consuelo en tu forma de hablar.
Pilar García Muñiz, ¿qué va a hacer a partir de ya en Mediodía COPE?
Mira, te voy a contar muchas historias, entre ellas la de Francisco Cano, que es un vecino de Parvallón en Cantabria, electricista, que adorna tanto la Navidad, le gusta tanto la Navidad y adorna también su casa, pues que se ha convertido directamente en un espectáculo en los últimos años. Convoca a muchísima gente, no solamente de allí, de Cantabria, sino que va gente también de otros puntos de España a ver su iluminación y su espectáculo navideño.
Qué bueno.
Es lo que pasa, que el ayuntamiento de la localidad le obliga a sacarse una licencia de la ley de espectáculos si quería adornar también esta Navidad y si no quería ser multado.
Madre mía.
A hablar con él, a ver qué ha hecho, si ha sacado la licencia o no y si ha adornado este año la Navidad, si está pensándolo todavía o qué va a hacer.
No me lo pierdo.
Que solo piensa en lo bueno y sobreviva por poco.
¿Cómo te van a tiros y de cárcel?
Me gusta
lo
mucho.
Lo vamos a tener en breve en Radio Carlitos.
Sí, me has dicho que enero, ¿no?
En enero, a ver si se vienen, porque empiezan gira de teatro el año que viene, en enero, y el año que viene cumplen 18 años de carrera.
¿18?
Van a hacer un Wizzing. Cuidado, poca broma.
Ostras, tío.
A final de año.
¿Y esto qué es nuevo?
Esto es el último tema que sacaron el viernes pasado, se llama Hasta que cierro los ojos.
Bueno, pues cerramos con esto, aunque la radio no cierra. No. Sigue con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
¡Vamos!
Y después, The Jackal, el chacal. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal, un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que lo has visto ya en muchas pastelerías y supermercados. El roscón de Reyes cada vez hace acto de presencia más pronto en nuestra región para alegría de los más golosos. Enseguida te desvelo las novedades que trae para esta Navidad. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero contarte que el 60% de los españoles practicaron deporte en el último año, ya sea de forma periódica o ocasional, según el Consejo Superior de Deportes. Pero hay que tener en cuenta que toda actividad deportiva puede provocar lesiones, por lo que contar con el mejor asesoramiento médico para la prevención, diagnóstico y tratamiento es clave. De eso sabe mucho el doctor Samuel Pajares, traumatólogo y cirujano ortopédico especializado en mano, muñeca y codo de la Unidad de Medicina Deportiva de Vitas Invictum, situado en el Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y el Centro Médico Vitas Internacional. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues ¿cuáles son las nuevas técnicas quirúrgicas para afrontar las lesiones deportivas?
Bueno, pues la muñeca está siendo un descubrimiento en los últimos años y podemos decir que las técnicas quirúrgicas innovadoras son técnicas artroscópicas, que son cirugías de pequeñas heridas donde con muy poquito daño estamos diagnosticando lesiones de ligamentos anteriormente desconocidos que son muy importantes en la estabilidad de la muñeca. Diagnosticamos y tratamos con la técnica artroscópica.
Uh-huh. ¿Y en qué consisten las prótesis en la mano?
Las prótesis en la mano es como las prótesis en rodilla y cadera, pero son menos populares. Lesiones por desgaste de cartílagos, artrosis, sobre todo en gente de mediana edad, que les limita mucho en la función. Uh-huh. Hoy en día hay posibilidad de tener prótesis que devuelven esa función y poder adaptarse a sus funciones diarias.
Claro. ¿Y las cirugías mínimamente invasivas?
Las cirugías mínimamente invasivas dentro de la patología de mano y muñeca son las artroscópicas, como hemos dicho, y ciertas cirugías con anestesias locales muy llevaderas o incluso con técnicas de ecografía guiadas para lesiones tendinosas.
Y doctor, ¿a quién se dirige esta unidad de medicina deportiva Vitas Invictum?
Está dirigido sobre todo a dos tipos de pacientes, pacientes deportistas profesionales de élite que necesitan requerimientos muy importantes tanto para las cirugías como la recuperación, y luego pacientes del día a día, pacientes que hacen deporte por hobby, amateur, y esos tipos de pacientes también necesitan que les tratemos las lesiones para incorporarse a sus actividades.
Claro, es verdad que hay mucha gente ahora que, ¿verdad?, que practica sobre todo pádel, tenis y bueno, pues estupendamente. Exacto. Pueden ser tratados lógicamente también en esta unidad de medicina deportiva. Pues muchas gracias, doctor Samuel Pajares, traumatólogo y cirujano ortopédico especializado en mano, muñeca y codo de la unidad de medicina deportiva de Vitas Invictum, que recuerdo está en el Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y el Centro Médico Vitas Internacional. Hasta otro día.
Muy bien, Mónica, hasta otro día, muchas gracias.
Bueno, y ahora, después de hacer deporte, que hemos hecho hueco para tomarnos un poquito de roscón de Reyes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Esta Navidad sorprende a tu gente. Organiza la mejor comida de empresa y de amigos. Cenas de Navidad y fiestas de Nochevieja en el Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo a 10 minutos de Madrid. Menús a partir de 40 euros todo incluido con una selección exquisita de platos. Platos de cuchara desde 20 euros, como cocido gallego o nuestro famoso rabo de toro. Y nuestro parking gratuito es enorme. Visita restauranteeltorreón.com o llámanos al 91-376-0777. Solicita presupuesto y reserva.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta.
Los más tradicionales son los de trufa y nata, o los que directamente no tienen relleno, los de toda la vida. Pero cada año los hay de más sabores. Hablamos, como no, del roscón de Reyes, el postre por excelencia de la Navidad. Los pasteleros madrileños están ya inmersos en su elaboración. De hecho, esperan vender estas fiestas cerca de 2.800.000 solo en nuestra región. Jonathan Yagüe es presidente de la Asociación de Pasteleros y Panaderos de la Comunidad de Madrid. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, parece que nos gustan mucho a los madrileños los roscones de Reyes, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí. Y aquí estamos los pasteleros endulzando a todos los madrileños, que no falte.
Qué rico, qué rico. Es de los dulces estacionales más demandados, ¿verdad?
Por supuesto, el roscón al final la gente es una de las cosas que más demanda, que le encanta y lo que esperan todos con los brazos abiertos. Además ahora con el frío que hace apetece un cafecito, un chocolate y un trocito de roscón, cómo no, si es que Dios mío, es solo nombrarlo y se nos hace la boca agua.
¿Verdad? Oye, ¿cuándo habéis empezado a hacerlos este año?
Pues se suele empezar habitualmente una vez pasan un par de semanas después de la corona de la Almudena para que tampoco eclipse un producto a otro y como a primeros de diciembre ya empezamos, ya te digo, los obradores a sacarlos a la venta para que la gente ya vaya calentando motores y haciendo prueba.
Claro. Oye, ¿qué novedades nos habéis preparado para este año?
Bueno, lo que hemos hecho, acabamos de hacer una presentación aquí en la oficina de turismo, en la Puerta del Sol, con el consejero de turismo y hemos sacado un poco cuatro roscones más novedosos, uno de ellos con Oreo, otro con Nutella, uno de fresa y uno estrella que es de pistacho con un toque de té matcha. Al final son ideas que damos al resto del sector para que los puedan elaborar en sus comercios y que podamos sorprender un poco a los consumidores, ¿sabes?
Claro.
Es la idea, que al final la gente siempre demanda un poco novedad.
Claro, pero al final yo creo que el clásico sin relleno o el de nata son los que más demandados, ¿no?
Obviamente, sin lugar a dudas, el roscón tradicional se vende muchísimo, el de nata prácticamente se lleva el 50%.
¡Ay! Que se nos ha ido Jonathan, que nos estaba contando los más demandados, ¿eh? que nos decía, pues el de siempre, el de sin relleno y el de nata, que al final son los preferidos por todos los madrileños y por todos los consumidores, entre las que yo me incluyo. Es verdad que le iba a preguntar yo a Jonathan, a ver si podemos recuperar la llamada y si no os lo cuento yo, que este año nos van a salir un poquito más caros y por eso los consumidores, bueno, pues lo que vamos a hacer es comprarlos un poquito más pequeño, y así, bueno, pues intentamos disimular. Más pequeños, con menos azúcar y un poquito más caros. Pero bueno, ahí está ese dato, que ya están en todas las pastelerías los roscones y que se van a vender este año en estas fechas 2.800.000 solo en nuestra región.
Si quieres tú, para ti sería.
Pues nada, que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE, que nosotros vamos a volver en una hora, a las 2:10, con más información de Madrid, contándote también todo lo que pasa, pues ese balance además del dispositivo de este puente de diciembre y cómo está el dispositivo policial de seguridad para todos los días de Navidad que nos quedan. Eso será, como te digo, a las 2:10. Y que ahora seguimos contándote toda la información deportiva. Ahora hay sorteo también de la Copa del Rey. Están aquí mis compañeros de deportes ya preparados, y que también está Pilar García Muñiz para contarte todas las historias y noticias en Mediodía COPE.